Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Ayer en Sevilla ha sido proclamado don José Torres Padilla, cofundador de la Congregación de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, que vivió en España en el 800, se distinguió como sacerdote confesor y guía espiritual, dando testimonio de caridad con los más necesitados. Que su ejemplo sostenga sobre todo a los sacerdotes en su ministerio.
Como han escuchado, el domingo pasado el nombre del nuevo beato canario José Padre Torres Padilla resonó en la plaza de San Pedro en el rezo del Ángelus por parte del Papa Francisco.
Y renuevo también mi cercanía por los habitantes de Valencia y de otras partes de España.
Y faccio una domanda.
Les hago una pregunta.
¿Avete pregato per Valencia?
¿Han rezado por Valencia?
¿Avete pensado, pensato fare qualche
contributo? ¿Han pensado en hacer alguna ayuda para ayudar a esa gente?
Y en ese rezo del Ángelus en Roma, el Papa recordó nuevamente a la situación. Por la que pasa el pueblo de Valencia por las recientes inundaciones. El Espejo de la Iglesia, una vez más, que llega a todos ustedes gracias al trabajo profesional de nuestro realizador Jorge Medina y la colaboración de Luis Martín, quien les habla Paco Hernández. Gracias una vez más, amigos, por el favor de la escucha. Buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros oyentes de la cadena COPE.
Después del especial programa del pasado viernes, con motivo de la beatificación del padre Torres Padilla, vamos, Luis, si te parece, con unos minutos de repaso a la actualidad en estos días del ser y del hacer de esta iglesia diocesana cuatro veces insular. Guastín Pastoral de Adolescentes.
La editorial PPC y la diócesis nevariense dieron a conocer el itinerario diocesano de iniciación cristiana, Guastín Pastoral del Adolescente. El acto estaba dirigido a los párrocos de los distintos arciprestazgos y a los animadores que tienen la responsabilidad de guiar a los preadolescentes en el seguimiento de Jesucristo.
Esta tarde, conferencia.
Una conferencia a cargo de Vilealdo Arzola que tendrá lugar este viernes 15 de noviembre a las 20 horas en la Casa Mesa. Arzola, licenciado en Historia, disertará sobre la importancia de custodiar, conservar y gestionar tanto los documentos del pasado como los que se generan en la actualidad y han de guardarse de cara al futuro.
El acto está organizado por la Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de la Laguna. Octava Jornada Mundial de los Pobres este domingo.
En esta ocasión, el Papa Francisco ha querido vincular esta jornada al año dedicado a la oración, en vísperas del jubileo ordinario del 2025, con el lema «La oración del pobre sube hasta Dios». Juan Ronnoni es el director de Cáritas Tenerife.
Combinar nuestro compromiso cristiano en lo que es el estar entregado a la ayuda y al acompañamiento del pobre, pero que todo eso desde un punto de vista cristiano tiene que venir básicamente de que lo llevemos desde el encuentro con el Señor y desde el sentirnos que realmente lo hacemos no como una actividad o como un activismo, sino como un compromiso evangélico, ¿no?
Colecta extraordinaria.
La Iglesia Española y, por consiguiente, nuestra diócesis realizará una colecta por la Dana el 24 de noviembre en favor de los damnificados por esta catástrofe natural acaecida en Valencia y en otras zonas.
Ya está abierta la inscripción a la Semana de Teología.
Será del 2 al 4 de diciembre bajo el título Algunas pistas para el acompañamiento LGBT a partir de Amor y Leticia. En esta ocasión se contará como ponente con el sacerdote Cristóbal José Rodríguez, doctor en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
Se intentará trazar un recorrido dando pistas concretas sobre lo que significa el discernimiento, el acompañamiento y la integración en concreto, centrándose en una realidad de las que podemos llamar fronteras existenciales, como es el acompañamiento a los cristianos LGBT al interno de la Iglesia.
Datos, algunos de una Iglesia que siempre está haciéndose y siempre está por hacer. Después de este repaso, ¿qué más, Luis?
Vamos con nuestra sección La Imagen de la Semana. Juan Pedro Rivero es el sacerdote responsable de esta sección semanal.
Las imágenes que los medios de comunicación nos ofrecen, nos han ofrecido de las riadas de Valencia son tantas y de tal dureza que elegir una para compartirla con los oyentes esta semana es una tarea imposible. Pero lo imposible lo intentamos. Todas hablan de tragedia inesperada, de gestión inapropiada, de espíritu de colaboración y mucha generosidad. Pero me quedo con una imagen en la que un perro de Protección Civil, acostumbrado a los desastres que sufren los humanos, contempla desde lo alto de un muro la actividad que realiza un bombero en un coche volcado en el centro de un canal de derivación de agua cercano a un polígono industrial. Una actitud activa desde la distancia, jadeante y con la mirada fija, como quien está esperando que el bombero haga bien su trabajo y comunique que no hay víctimas humanas en el coche analizado. La mujer que gestiona la actividad del perro sostiene firme su correa, como si imaginara que, de no hacerlo así, este se lanzaría al canal, que es, al parecer, lo que anhela. No sé si para el perro aquello es un juego, pero sí se nota que es un bien social que hemos de reconocer. Hay perros que salvan vidas.
De una sección semanal a otra quincenal.
De la sección La Imagen de la Semana a la sección Relinivariense, un tiempo dedicado a la enseñanza religiosa escolar guiado por el profesor de religión Jesús Marrero Canino.
Hoy hablaremos de juego, porque nos preguntaremos, ¿es posible aprender jugando? Habrá quien piense que el juego es simplemente algo de niños que se debe dejar atrás. Sin embargo, el juego aumenta la motivación de los estudiantes y mejora su participación. También facilita el aprendizaje autónomo, promueve el desarrollo de habilidades de colaboración y resolución de problemas. Además, aporta un ambiente lúdico que reduce el miedo al error y fomenta la perseverancia. Para hablar de gamificación, para jugar en el aula, estamos acompañados de Carmen Jiménez, quien ha desarrollado un juego para la clase de religión, que se titula Jerusalén Anno Domini. Bien, Carmen, explícanos, ¿en qué consiste este juego, Jerusalén Anno Domini?
Bueno, pues es un juego de mesa donde nosotros representamos a distintas comunidades de creyentes que están en la época de Jesús y cuyo objetivo es sentarse en la última cena y además cuanto más cerca de Jesús o de los apóstoles mejor, porque eso les dará más puntos de vista.
El juego y la religión parecen en principio que son como contrapuestos. ¿Los religiosos somos aburridos?
Bueno, hombre, no tiene por qué, pero no es la dificultad, sino es el poder transmitir con el juego que digamos que es religioso, pero poder transmitir algo más, ¿no? Porque la idea en verdad del juego, aparte de jugar, que eso ya es una idea muy clara y que además tiene muchos beneficios mentales, pues es decir, la figura que está en el juego es Jesús de Nazaret. Esa digamos que ha sido también mi objetivo, ¿no? Y eso me costó mucho pensarlo para que ellos entendieran cómo era Jesús a través del juego, ¿no?
¿Cuánto tiempo te costó elaborar este juego?
Pues un añito, pensando todos los días mucho.
En lo que respecta a la clase de religión, el juego se puede desarrollar en una situación de aprendizaje. ¿Nos explicas un poquito más cómo se puede llevar al aula?
La idea es que esto se pueda llevar al aula, pero claro, como es resulta difícil hacerlo en un primer momento, de primera, yo he establecido 12 sesiones para ir viendo cómo se juega, poder jugarlo, a la vez vamos conociendo toda la teología que hay detrás del juego y a la vez jugamos mientras aprendemos y hacemos todo esto, ¿no? Entonces, creo que es muy motivador para los alumnos, que es lo que buscamos, ¿no? Algo que les atraiga, que les ayude y que les enseñe.
¿Y en qué niveles es óptimo desarrollarlo?
Yo lo tengo planteado de cuarto de ESO y bachillerato, cuarto de ESO para arriba.
Muchos lo consideran una herramienta perfecta para la clase. ¿Por qué?
Porque el juego anima a los chiquillos, no, los niños ahora mismo se aburren con mucha facilidad y todo lo que sea como un reto o algo competitivo, yo creo que estimula, además hacerlo de manera sana es súper estimulante y súper bueno para ellos, ¿no? Para que aprendan a optimizar también. Bueno, el cerebro se va pensando, se va poniendo como dando de sí lo mejor también el cerebro, ¿no?
Cuando el juego se publicó, se rompe con todas las predicciones. Háblanos un poco de esto.
Totalmente desbordada, porque jamás en la vida pude imaginar que un juego con esta temática pudiera llegar a donde ha llegado, ¿no? Porque, bueno, el mundo de los juegos de mesa es un mundo de personas que no tienen por qué ser creyentes, aunque haya, ¿no? Entonces, el que se haya llegado tan lejos, bueno, se ha vendido internacionalmente y así, nunca lo pude pensar, pero creo que ha gustado justamente por la temática tan original y con tanto respeto tratada, ¿verdad?
¿Y es verdad que también generó rechazo?
Nada más ver el título, Jesús de Nazaret, eso echa para atrás a muchas personas, pero atrae a otras, ¿sabes? Entonces, bueno.
Por último, para los que son reacios al mundo del juego en el aula o de la gamificación, ¿qué podríamos decirles para que se animen a jugar en clase?
Pues que el mundo cambia, el mundo evoluciona, tenemos que estar al nivel de los alumnos y pensar que no todo va a ser como antes, que la letra con sangre entra. Esa época ha pasado, ahora estamos en el ya, en el postureo, en tal, en la imagen. Y si de verdad queremos enseñar y no quedarnos a un lado, tenemos que adaptarnos a esto. Y la gamificación es un buen punto de partida para esto.
Muchas gracias a Carmen Jiménez por este fantástico juego. Ya vemos que jugar no es solo cosa de niños. Existe un universo maravilloso del mundo de los juegos de mesa en el que no solo podemos divertirnos, sino también aprender jugando.
El 29 de octubre del 2024, Valencia y Albacete han sufrido las peores inundaciones del siglo. Las lluvias torrenciales y posterior desbordamiento de ríos, cauces y barrancos han dejado tras de sí más de 200 personas fallecidas, viviendas y negocios destruidos y el caos en los pueblos y ciudades afectadas. También los municipios de Mira en Cuenca, Álora en Málaga y Jerez de la Frontera y en Cádiz también han sufrido importantes daños.
Viento y lluvia en el amanecer, Valencia inundada, no sabe qué hacer. Las calles se pierden bajo el agua cruel y lo que era vida se vuelve papel. Negocios cerrados, sueños en el mar, hogares barridos, nada que abrazar. Rostros.
Él es el director de Cáritas Diocesana de Tenerife. Buenas tardes, Juan Rononi. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. ¿Qué tal?
Cientos de familias lo han perdido todo en estas inundaciones. Ha sido patente, Juan, la desbordante generosidad que ha brotado del resto de España, ¿verdad?
Pues así es. Y tenemos una... Perdona, Paco, oigo como un retorno y me oigo a mí mismo otra vez, te lo decía, porque me cuesta hablar. Te decía que efectivamente es una cosa muy llamativa el ver cómo nuevamente el pueblo español, pues ante una situación de necesidad, pues vuelve a reaccionar y a estar presente desde las propias Cáritas que estaban ya antes y que ahora están ahí al pie del cañón, como todas las otras organizaciones, parroquias, como las comunidades en los pueblos, pues todos y la gente que ha acudido de todos sitios pues para echar una mano, para ayudar y para dotar de medios también a todas las necesidades que están siendo tan urgentes y que continúan pues tantos días después siendo una necesidad urgente, ¿no?
Y ante esta situación tan compleja, Juan, ¿qué puede hacer Cáritas en todos sus niveles, parroquiales, diocesano, regional o estatal, en el caso de Valencia? ¿Qué puede hacer? Porque es una situación de emergencia inmediata, ¿no? Y realmente Cáritas no es una entidad de iglesia de emergencia, ¿no? Tiene otro...
Así es, y lo pudimos constatar. Nosotros tenemos experiencia. Yo creo que sí. Para Cáritas Española la experiencia de La Palma ha sido un referente, junto también con las experiencias de Lorca y otras catástrofes nacionales que han hecho que Cáritas se plantee también el hacer una reflexión, es decir, cómo reaccionar a estas emergencias, no solamente internacionales, para las que ya tenían protocolo de actuación y de trabajo, sino aplicarlo a catástrofes nacionales como estas que nos han ocupado a todos. Y lo que ha hecho pues es aplicar la experiencia de lo que ha venido. Evidentemente no somos una entidad de emergencia y aquí a cada uno pues le toca hacer su papel en su momento y responder a unas necesidades cada uno en lo que hay. Pero a Cáritas, que ya estaba antes de producirse cualquier situación de emergencia, pues con las personas más necesitadas. Y ahora, cuando se produce esta situación, pues es desplegar pues todos los recursos que tiene, toda la capacidad con los voluntarios, con los trabajadores que ya están repartidos por todo el territorio. Y en ese momento, pues ponerse todos enfocados, con foco en la necesidad, en la emergencia. Y a partir de ahí, pues ir atendiendo en función de nuestras posibilidades y con la ayuda que nos va llegando también de manera impresionante desde todos los recursos, pues empezar a ayudar y a estar con la gente, a acompañar y ponerse al servicio también pues de las otras entidades que están en la emergencia. Nosotros somos un elemento más que estaba antes, que está ahora y que probablemente pues estará después.
Las personas que quieran colaborar con la campaña de Cáritas, ¿pueden hacerlo a través de qué cuenta, Juan? Además de la colecta que tendrá lugar el día 23 y 24 de este mes en las colectas de toda la Iglesia en España. Además de eso, ¿cómo se puede colaborar a través de Cáritas ya, de inmediato?
Pues de inmediato nosotros lo que hemos hecho desde Cáritas y desde Sana de Tenerife, hemos, para centralizar los esfuerzos y no hacer como pequeñas campañas, hemos redireccionado toda la campaña a la que ha establecido Cáritas Española, porque además tengamos en cuenta que no solamente afecta a una diócesis, no solamente es Valencia, también es Albacete, también es Murcia, también es otros pueblos. Entonces, centralizar toda la ayuda por ahí pues hace que podamos tener una dimensión de cuáles son los recursos con los que contamos y en función de las necesidades y coordinado con las diocesanas, pues se va a ir repartiendo y programando no solamente para ahora, sino también para las necesidades posteriores, pues todas las ayudas que se puedan ir dando y sobre todo dirigido a aquellas personas que van a tener con menos recursos, como nos pasó en La Palma, y donde hay falta de ayudas, pues allí Cáritas tendrá que estar supliendo también pues esos huecos donde la administración no llega, ¿no? Y a partir de ahí nosotros lo hemos diseñado por ahí. Sí que es cierto que también Cáritas Albacete en su página web y Cáritas de Valencia, en su página web también, han, para las personas que quieran, pues sí, han establecido unos números directos de ayuda inmediata para las primeras necesidades. Y si hay alguna persona que a las cuentas de Cáritas Diocesana de Tenerife pues, le hiciese cualquier transferencia con el objeto de Valencia, pues nosotros directamente pues, lo que haremos será recuperar todo ese dinero y enviarle directamente a Cáritas Española.
De alguna manera lo has venido diciendo a lo largo de toda esta pequeña conversación. Tienes los micrófonos ahora para invitar a compartir generosamente con el espíritu de la pobre viuda que echó todo lo que tenía, a pesar de que ella pasaba necesidad, con los hermanos que han padecido y siguen padeciéndolo las consecuencias de las graves inundaciones, si no te importa, Juan.
Sí, pues con ese espíritu de decir, no invitamos a que todo el mundo tenga que hacer lo que puedan parecer grandes obras o grandes donaciones, cada uno desde su espíritu y desde su situación, pues debe tener esa mentalidad de querer compartir desde lo que tiene, desde lo que pueda entregar y hacerse presente con lo económico, pero también con la oración, con los hermanos que ahora que lo están pasando tan mal en las ciudades afectadas por esta dana tan terrible y que tanto sufrimiento está produciendo y que tantas vidas se ha llevado con el Señor, ¿no? Rezar por ellos y cada uno desde su humilde contribución, pues saber estar en lo material y en lo espiritual.
Juan Ronnoni, director de Cáritas Tenerife. Muchas gracias y buena tarde, ¿eh? Muchas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias, Paco. Buenas
tardes. A ti. Buena tarde.
Viento y lluvia en el amanecer, Valencia inundada, no sabe qué hacer. Las calles se pierden bajo el agua cruel y lo que era vida se vuelve papel. Negocios cerrados, sueños en el mar, hogares
vacíos. Ojalá este programa haya contribuido un poquito a conocer más la iglesia que peregrina en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, y conociéndola, amarla más y sentirse, por tanto, miembro activo de la misma, en la misma. El domingo a las 8:45 vuelve el otro programa de la información religiosa aquí en la cadena COPE, Iglesia Noticias, con Carlos Pérez. Buenas tardes, Luis.
Muy buenas tardes a todos y buena semana también.
Con Dios, amigos, con Dios.
Vivir muchos años es el deseo de la mayoría, pero siempre y cuando Dios nos acompañe. Si no, ¿para qué vivir tantos años?
Si lo que quieres es vivir 100 años.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6 y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Ser Matusalén, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tengo pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tiene pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Pastillas para no soñar.
Deja pasar la tentación.
Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Deja pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Dile a esa chica que no pueda más.
Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Vende pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, mira esa chica.
Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo.
Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no
la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Venden pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Vende pastillas para no soñar.
Deja pasar la tentación. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Vende pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Dile a esa chica que no pueda más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Vende pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón.